Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibo un saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Ojalá el hecho de arrancar la página del calendario tuviera el mismo efecto a la vida real. Ojalá pudiéramos pasar página con la misma facilidad como lo acabo de hacer. Pero hemos cambiado de página e incluso de calendario y en este 2022 seguimos pendientes de asuntos como la pandemia, los precios o la subida de la luz. Ojalá fuera todo tan fácil. Bueno, todo se va a solucionar, seguro, pero no será de un plumazo. Como tampoco será de un plumazo cambiar el modelo energético para hacerlo más sostenible y menos contaminante. Algunos van muy rápido, como es el caso del gobierno español, aunque eso nos vaya a costar bastante más caro. Nadie duda de que cambiar ese modelo energético español es un propósito de altura, pero el precio para alcanzarlo también lo es. Por lo pronto, aquí en nuestro país ya hemos puesto fecha para echar el cerrojazo a la energía nuclear. En 2035 está previsto que se apague el último reactor, es el de Trillo, en Guadalajara. Con estos planes no es de extrañar la cara que se les ha podido quedar a los miembros del gobierno cuando la Comisión Europea ha propuesto a instancias de Francia y de Alemania que tanto la energía nuclear como la energía que produce el gas a través de las centrales de ciclo combinado sean consideradas tecnologías verdes, pero verde como la chaqueta de un guardia. La reacción del gobierno español no sorprende, teniendo en cuenta que la propuesta de Bruselas deja en evidencia la política que tiene diseñada España, o al menos la pone en entredicho. Lo curioso es que España ahora mismo depende de su producción nuclear y de la energía que procede del gas, con esas centrales de ciclo combinado. Ni de lejos podemos fiar nuestro sistema energético a las energías renovables. Eso por ahora, que quede claro. Pues bien, vamos con un ejemplo. La semana pasada, sin ir más lejos, mirando ese calendario del que hemos arrancado una hoja, el día 27 fue lunes y el primer productor de energía ese día fue la eólica, seguida de la energía nuclear, la hidráulica y la del ciclo combinado, el gas. El jueves ya cambiaron las cosas y la nuclear pasó al primer puesto de la producción de energía y la eólica bajó su producción y que quedó la segunda. Esto en tan solo una semana. Si miramos en términos anuales, por ejemplo, el año pasado, la demanda de energía se cubrió primero con energía nuclear, después con eólica, en un porcentaje muy parecido a la nuclear, y en tercer lugar, las centrales de gas, y la cuarta ya fue la hidráulica, y luego ya pues el resto de energías. Es decir, no podemos prescindir a día de hoy de la energía nuclear o del gas. En un futuro ya veremos, pero ese futuro necesita inversión, mucha inversión, y es un futuro también caro. Lo mismo ocurre en Francia con las centrales nucleares y en Alemania con el gas. Tienen esa dependencia, prácticamente igual que tenemos nosotros. Por eso el documento de Bruselas pinta de verde las nucleares al menos hasta 2045 y pinta de verde las combinadas con el gas al menos hasta 2030, porque lo necesitan Francia y Alemania. La diferencia es que aquí queremos ir más rápido que nadie, pero los demás están marcados el ritmo. Y luego tenemos esa última hora desde Cataluña, donde se han detectado varios casos de flurona, que es una doble infección de coronavirus y gripe, casos que no revisten gravedad. Hasta ahora solo se había localizado uno en Israel y, ya ves la casualidad, ahora tenemos varios aquí en España, en Cataluña. Enseguida vamos a tratar de saber un poco más qué es esto que llamamos flurona. Ahora, por lo pronto, es lunes, es 3 de enero del 2022, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Ana Palacios.
Y tremenda la noticia con la que comenzamos, Ángel. 10 menores tuteladas han sido agredidas sexualmente en Madrid. Eran obligadas a consumir y distribuir sustancias estupefacientes. Hay 37 detenidos, entre ellos un ecuatoriano de 65 años, que además está acusado de matar de un puñetazo a otro hombre en agosto en Puente de Vallecas. La Comunidad de Madrid ha negado que las niñas explotadas sexualmente estuvieran bajo su tutela. Y en Almería se sigue buscando a 10 inmigrantes desaparecidos en dos patedas que han sido localizadas esta madrugada frente a las costas de Cabo de Gata. Hay además 3 fallecidos y 16 personas que sí han logrado sobrevivir. Y a pesar del aumento de casos de forma imparable de coronavirus, durante estas Navidades las residencias de mayores aguantan la embestida. Aunque aumentan los contagios y los fallecimientos, las cifras son mucho mejores que hace un año. En la última semana de diciembre fallecieron en las residencias 35 mayores y en enero del año pasado fueron 950. Y el Papa Francisco ha nombrado a Francisco Conesa nuevo obispo de la diócesis de Solsona. vacante tras la renuncia de Xavier Nobel el pasado mes de agosto. Francisco Conesa, alicantino de 60 años, era desde hace 5 años el obispo de la diócesis de Menorca. Y ya conocemos las intenciones del Papa para la Red Mundial de Oración en el año 2022. En enero, Francisco pide rezar para que todas las personas que sufren discriminación y persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, Laporta anuncia que el Barça está de vuelta.
Sí, tras la victoria de anoche en Mallorca y aprovechando la presentación de Ferran Torres, Laporta ha dicho sobre una hipotética llegada de Erling Haaland en verano que todo es posible. Y además anuncia a todo el mundo que el Barça está de vuelta.
Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. Todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto. Hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Que el resurgimiento del Barça es una realidad y que ya el mercado del fútbol se ha dado cuenta. Y todos preparados porque estoy convencido de que vamos a ir mejorando el equipo para conseguir los éxitos que queremos.
El club ha confirmado también que la inscripción de Dani Alves en la Liga es inminente y que esperan hacer lo mismo en breve con Ferran Torres. Vamos con Deporte en Directo porque acaba de terminar la segunda etapa en coches del Rally Dakar, Carlos Miquel.
Acaba de terminar con el triunfo de etapa para Sebastián Loeb por delante, 3 minutos y 28 segundos de Alatilla. Quiere decir que sí que hay lucha por la victoria entre estos dos hombres. Solo hay 9 minutos en la general para el piloto catarí y buen resultado para Carlos Sainz después de lo que sucediera ayer, de perderse 2 horas y 20 y pico minutos. Bueno, pues Carlos Sainz ha terminado tercero a 5.52, cuarto Peter Hansel con el otro Audi, quinto Nani Roma con su Bahrain Extreme a 8 minutos de la cabeza y te confirmo, Audi se ha quejado a la organización, pero no ha hecho protesta formal contra lo que sucedió ayer.
Y además la victoria de Joan Barrera en motos. Y además en la Liga, esta noche se cierra la jornada con 3 partidos. Villarreal Levante a las 7, Osasuna Atlética a las 9 y Cádiz Sevilla 9 y cuarto. Todo en tiempo de juego por COPE más.
Sigue ese mediodía, COPE.
Mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, lo que te voy a contar ahora es quizás un regalo de Reyes adelantado. Unos 1000 vecinos afectados por el volcán de Cumbre Vieja han podido, desde hoy, volver a sus casas. Lo están haciendo ahora mismo. Esto ocurre 8 días después de que se declarase el fin oficial de la erupción. El PEVOLCA, que es el Plan de Prevención de Riesgos Volcánicos de Canarias, ha acordado el levantamiento de las evacuaciones en zonas de los barrios del Paso, los Llanos de Aridane, Tazacorte y Fuencaliente. Mario es uno de estos vecinos.
Bastante esperanzado que podemos volver y renovar nuestra vida. Aunque sea con una mancha negra adelante, pero yo creo que lo superaremos y poco a poco saldremos adelante.
Bueno, esta es una alegría muy grande para él. No aguantaba más y pese a que trabaja, no ha querido perderse este gran día, el de volver a abrir la puerta de su casa.
Sí, yo trabajo, pero hoy libre, cogí el día para venir y eso, hablemos de eso y eso. Pero hoy voy a estar liado.
Aún así, este levantamiento de las evacuaciones por parte del PEVOLCA va con muchas recomendaciones. Las autoridades y los servicios de emergencia han pedido máxima precaución. De hecho, no se debe acceder a esos espacios bajo rasante como el garaje, trasteros o sótanos que no hayan tenido una medición de gases previa. Hay que ir con cuidado con eso. También han recomendado a los vecinos que se acceda a las edificaciones acompañados y antes de encender la electricidad se debe ventilar la casa al menos 15 minutos. Y ha sido en este momento cuando Mario se ha dado cuenta de que aún no puede vivir en su casa.
No tenemos ni agua, o sea, la expectativa ya hemos ido a limpiar y eso, pero queremos pintar la casa y queremos hacer un par de cosas todavía, que va. Hasta el 13 nos dan, creo que nos dan hasta el 13 para poder entrar.
Por tanto, Mario tendrá que volver al hotel en el que se ha estado alojando estos meses, el segundo ya.
Yo estuve en el Hotel Prince, pero después me mudé, hablé con el asistente social porque yo estaba viniendo a trabajar para los Llanos, sí. Y eran 30 euros de gasoil prácticamente diario y casi no me entre eso y pagarme la comida y tal, no me daba ni pa' pipa. No, me fui para el hotel del Taburiente, me ofrecieron que si quería ir para el H10 y ahí estoy.
Se ha ido buscando la vida, desde luego, durante estos 3 meses de erupción. Mario se dedica a los plátanos. Tiene una pequeña platanera que produce para la cooperativa de la isla. Parte de sus plantaciones se han visto afectadas por el volcán, sobre todo por la ceniza. La suerte que ha tenido es que las primeras ayudas le han ido llegando.
La del gobierno, sí. La agricultura, la ceniza y lo que es la subvención, sí. Tengo que tarde la privada porque están mirando bien con lupa, pues dice que han habido varios que se han hecho pasar por evacuado y claro. Entonces están mirando con lupa y lo veo lógico y lo veo bien.
Desde luego, Mario es una de esos afortunados, una de esas 1,000 personas aproximadamente que hayan podido volver a esa zona que fue de evacuación para ver cómo está su casa. El hecho de abrir la puerta de su casa también simboliza abrir una puerta al futuro. Este es el lado positivo de la historia, pero todavía hay 564 personas alojadas en hoteles, siguen evacuados, y 40 en centros sociosanitarios de toda la isla de La Palma. Flurona, apúntate este nombre. Es la mezcla de la palabra flu, que en inglés significa gripe, y corona, que ya sabes lo que significa perfectamente. Y flurona es eso, tener gripe y coronavirus a la vez. Es algo raro, bastante raro, hasta que este fin de semana era algo que apenas se había detectado en el mundo. Solamente había un caso conocido en Israel, en una paciente sin vacunar. Pero es que hoy, nos ha sorprendido, se han detectado varios casos en Cataluña. Escucha al consejero de Sanidad catalana, Josep Maria Argimon.
Sí que hi ha dades de coinfecció de grip i de Covid. Són casos esporàdics, no és la norma, i fins ara no són casos que s'hagin mostrat més greus. És una coexistència.
Bueno, está diciendo que son casos que se muestran por ahora leves y dicen que es algo esporádico, que no es la norma general. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes y feliz año.
Muy buenas tardes y feliz año, querido amigo.
Bueno, Esteban, esto no es algo normal, como decía el consejero de Sanidad catalán, no es algo que se pueda ver todos los días, vaya. De hecho, ahora habíamos tenido un caso en Israel, pero encontrarte con varios aquí de repente en nuestro país llama muchísimo la atención, ¿no?
Bueno, yo creo que era lo esperado y de hecho ya lo hablábamos cuando empezaba la campaña de vacunación de la gripe, decíamos, nos tenemos que vacunar de la gripe y del COVID porque esto se puede complicar un poco. El virus gripal pues le gusta el frío y a partir de ahora, a partir de enero, pues va a estar a sus anchas. Entonces era lo esperado, lo que pasa es que no había llegado. Efectivamente, como bien comentas, el primer caso pues fue en Israel. Se trataba de una embarazada que, ojo, no estaba vacunada ni contra el COVID ni contra la gripe. Después hemos tenido esta serie de casos en Cataluña y yo estoy seguro que vamos a tener más casos en el resto de España y en el resto de Europa. Lo importante, el mensaje positivo, el primer mensaje positivo es que en principio, bueno, pues con lo que sabemos, también entrecomillado, hasta ahora no comporta una mayor gravedad, así que tenemos que ir tratando una infección y otra. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, un mensaje importantísimo es que gran parte de la población ya está vacunada contra el COVID, con lo cual aquello mejorará muchísimo más.
Oye, mira, Esteban, ¿por qué ahora?
La evolución.
Claro, ¿por qué ahora? Llevamos 2 años de pandemia, no hemos tenido esa mezcla de gripe y coronavirus, al menos de forma conocida, y ahora de repente empiezan a surgir casos.
Claro, pues te explico. Tenemos un cóctel...
Bueno, pues estábamos hablando con el director médico de COPE, vamos a intentar recuperar esa comunicación con él, Esteban Pérez Almeida, que nos estaba hablando precisamente de esa confluencia de casos, uno en Israel y ahora de repente han surgido varios en Cataluña relacionados con lo que llamamos flurona, que es esa mezcla de gripe y coronavirus. En principio, todos los casos que hemos ido conociendo hasta ahora son leves, pero hay varias preguntas en el aire, por ejemplo esa, ¿por qué surgen ahora después de 2 años de pandemia? ¿Por qué no se han dado antes? Esteban, adelante.
Pues sí, se metieron los gnomos, porque yo te escuchaba, los gnomos tecnológicos. Pues mira, tenemos un cóctel perfecto, con 2 ingredientes. Por un lado está el coronavirus y por otro el virus de la gripe, ¿no? En cuanto al coronavirus, pues el año pasado no teníamos esta variante, la variante Omicron. La variante Omicron es la infección vírica hasta ahora vivida por la humanidad que más se contagia, por lo tanto, que más se extiende. Con lo cual es mucho más fácil que la cojamos, y lo hemos visto ahora en estas fiestas de Navidad, fin de año y demás, donde quien más quien menos conoce a alguien que no lo pudo celebrar porque algo pasaba. Este es un dato. Y el otro dato es el virus de la gripe. El virus de la gripe es ahora, precisamente ahora, a partir de enero, cuando empieza a estar a sus anchas, porque las cifras del termómetro van bajando, los grados de temperatura van bajando y el virus está a gusto con el frío. Si a estos dos ingredientes le ponemos la sal, y la sal es que no estamos vacunados, entonces aquello lo mueve y te va a pasar, te pasa pues, con muchísimas papeletas, con muchísimas posibilidades de que eso pues acontezca.
En cualquier caso, Esteban, hay que dejar claro que esto no es una nueva variante del coronavirus o algo parecido, no tiene nada que ver, es una confluencia de dos virus.
Claro, mira, es como cuando hablábamos antes, incluso dentro del mismo virus, el coronavirus, y tenemos ahora la Omicron, pero hemos tenido la Delta, y decíamos, bueno, pues si se tiene una, no se tiene la otra. Pues hemos tenido casos de Delta y Omicron al mismo tiempo. Ahí estaríamos hablando de un virus y dos variantes. Y aquí tenemos un virus, que es el del coronavirus, con una variante que, por lo extendida que está, lo más probable es que sea Omicron, que se mezcla con otro virus que ya ha mutado, es decir, porque todos los años tenemos su vacuna, que es el de la gripe. ¿Qué es lo que pasa? Te pilló en un momento bajo de defensas, te pilló en un momento X en donde pasabas por ahí y cogiste el virus del coronavirus y al mismo tiempo estabas inhalando también, porque se transmite también pues a través del aire, pues el virus gripal, aire, manos y demás. Pues la mala pata, la mala suerte que has cogido uno u otro. Pero, insisto, no van a ser los últimos casos, ni muchísimo menos.
Pues Esteban Pérez Albeida, director médico de COPE, gracias por poner un poquito de luz pues a este asunto que acaba de surgir, que llama bastante la atención, desde luego, esta flurona, que es esa mezcla entre coronavirus y también la gripe, que surge ahora mismo, y esta es la situación. No será el primero y probablemente tampoco sea el último, pero es algo que estamos empezando a conocer. Esteban, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, gracias a ustedes, y a protegernos, mascarilla, distanciamiento social y a estar, cuando podamos, al aire libre.
Bueno, estamos en el primer día laborable de este año 2022 y comienzan a hacerse efectivos muchos cambios importantes. Por ejemplo, el que te afecta a las pensiones. Cambia la edad legal de jubilación, sube la edad para poder jubilarse anticipadamente, cambia también lo que van a recibir a partir de ahora los pensionistas e incluso se modifica el sistema para calcular lo que nos va a corresponder a los pensionistas del futuro. Vamos punto por punto porque hay mucha materia, mucha tela que cortar. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, y feliz año.
Feliz año para ti también. Lo primero de todo, las cuantías. Algo bueno tenía que tener la subida de los precios, porque como las pensiones ahora vuelven a estar ligadas al IPC, a la subida de los precios, pues eso significa que desde ahora esas pensiones suben un 2,5%. Vamos a traducirlo a euros, Marta.
Sí, Ángel, es la media de los precios del año pasado, desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021, aunque con ese 6,7% de inflación de diciembre, pues la subida se va a quedar corta. Pero bueno, en todo caso, para una pensión media que está en los 1.039 euros, esto va a suponer 25 euros más al mes, 350 euros si hacemos la suma de las 14 pagas del año. Con esta revalorización, la pensión mínima sube hasta los 721 euros mensuales, en 14 pagas 890 en el caso de tener cónyuge a cargo, y la máxima llega hasta los 2.819.
Sí, es la media de los precios del año pasado, desde diciembre de 2020 a noviembre del 2021.
Eso es.
Aunque con el 6,7% de inflación de este mes de diciembre, la subida, claro, se va a quedar corta. En todo caso, para una pensión media, que está en unos 1.039 euros, esto va a suponer 25 euros más al mes, 350 euros si hacemos la suma de las 14 pagas del año. Con esta revalorización, la pensión mínima sube hasta los 721 euros mensuales en 14 pagas. 890 en el caso de tener cónyuge a cargo, y la pensión máxima iría hasta los 2.819 euros. Y a esta subida sumamos lo que se llama la paguilla, una paga extra que a los pensionistas les va a alegrar la segunda quincena de este mes.
Sí, hay que recordar que el año pasado las pensiones subieron un 0,9%. Los precios se han incrementado más de lo que previó el Ejecutivo y, por tanto, hay que compensar con un incremento adicional del 1,6%. Es lo que resta para llegar a ese 2,5%. Bueno, esa paguilla, si tomamos como referencia esa pensión media de 1.000 euros, pues va a suponer 224 euros, ya que se cobra de golpe, Ángel, todo lo no percibido en 2021. Probablemente pues esta va a ser la última paguilla porque ya con el nuevo sistema las pensiones suben con la media del año anterior y no con la previsión de lo que vayan a subir los precios en el año corriente.
Bueno, sí, hay que recordar que el año pasado las pensiones subieron un 0,9%, los precios han incrementado más de lo que previó el Ejecutivo y, por tanto, hay que compensar con un incremento adicional del 1,6%, ¿no? Lo que resta para llegar a ese 2,5%, esa paguilla, si tomamos como referencia esa pensión media de 1.000 euros, supondrían 224 euros, ya que se cobra de golpe lo no percibido en 2021. Probablemente esta sea la última paguilla porque con el nuevo sistema de pensiones ya suben con la media del año anterior y no con la previsión de que lo que vayan a subir los precios en el año corriente. Bueno, en cuanto a los cálculos para las futuras pensiones, desde ahora se utilizan los últimos 25 años trabajados. Hasta ahora se calculaba con 24, pero se ha quedado en el aire aquella propuesta del Gobierno de España que llegó a Bruselas y que consistía en ampliar hasta 35 esos años de cálculo. De manera que se temía que al incluir los primeros años de muchos trabajadores, en los que se suele cotizar menos porque se cobra menos, pues las pensiones se podrían ver perjudicadas porque bajarían las cuantías. ¿Qué va a pasar con todo esto ahora, Marta?
Bueno, este es uno de los puntos que se tienen que negociar. De hecho, somos una anomalía entre los países de nuestro entorno que tienen periodos de cálculo mucho más amplios, ¿no? Esto, lógicamente, lleva a un recorte de la pensión. Los expertos calculan que sería de un 10% si pasamos de 25 a 35 años, pero también inciden en que sería más equitativo, más proporcional con lo que hemos cotizado y favorecería a esas personas que tienen años malos al final de su vida laboral. No será una negociación fácil. Habrá que ver no es importante solo la cuantía de los años que se va a ampliar, sino también si se cogen los últimos años o los mejores años.
Bueno, pues cada año, por tanto, la jubilación se vende un poco más cara, en el sentido de que se va retrasando poco a poco esa edad, y a buen seguro tampoco va a faltar este año el debate sobre lo que haya que hacer con nuestro sistema público de pensiones para intentar garantizar las del futuro a las que aspiramos los más de 19 millones de cotizantes que a día de hoy seguimos trabajando. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muchas gracias.
Venga, un abrazo, Ángel.
Bueno, 3 de enero, el año que viene, el año ya va que vuela, hoy es el primer lunes de este 2022, aunque queden algunos afortunados de vacaciones, poco a poco la gran mayoría está volviendo al trabajo tras unos días de descanso. Son precisamente días de volver a la rutina, pero también de empezar la dieta, de apuntarse al gimnasio, de dejar de fumar, en definitiva, de marcarse los nuevos propósitos para este 2022. Estas son las fechas en las que, vaya, tenemos el calendario lleno de nuevos propósitos, ¿no? En tu caso, ¿qué objetivo te has propuesto para este nuevo año? ¿Lograste cumplir los del año pasado? ¿Eres constante o tardas poco en abandonar los propósitos de año nuevo? De todo habrá. Queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000. Anota al 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900 666 777.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un Smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés. Los reyes de la tecnología.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Comenzamos este 2022, el tercer año que llevamos ya en pandemia, y lo hacemos con Omicron, extendiéndose a una velocidad nunca vista. De hecho, ya es el virus conocido con la propagación más rápida de la historia. Apenas un mes después de su detección en el sur de África, esta nueva variante del coronavirus será ya la dominante en países de todo el mundo, con más contagios además que nunca. Un experto en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos ha hecho una comparación bastante llamativa con uno de los virus más contagiosos que hay, el del sarampión, y ha llegado a la conclusión de que un contagiado con este virus a los 12 días puede contagiar a unas 15 personas. Sin embargo, en estos mismos días, un positivo en Omicron puede contagiar a 216 personas. Es bastante más. Y menos mal que en España tenemos un porcentaje muy alto de vacunación, porque la inmensa mayoría de los nuevos positivos presentan síntomas leves o incluso son asintomáticos. Es evidente que las vacunas nos protegen y que hay que acelerar la puesta de las terceras dosis, las de refuerzo. Pero para acabar con el virus es fundamental también acelerar la vacunación en los países más desfavorecidos. Desde la OMS lanzan un mensaje muy claro: el fin de la pandemia solo es posible si la inmunización llega a todos los rincones del planeta, y para eso tiene que haber un compromiso político y social de los países ricos. Hasta ahora ese compromiso se ha quedado más bien corto. Hasta ahora han sido 5 vacunas las aprobadas en nuestro país: Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca y la última hace solo unas semanas, Novavax. Pero en este 2022 surgirán otras muchas más, porque nuestros proyectos de investigación pues siguen adelante. Y entre ellas, entre esos proyectos, está la primera vacuna esterilizante, que es la que está desarrollando el Centro Nacional de Biotecnología, el CSIC, y que dirige el virólogo Luis Enjuanes, considerado uno de los mayores expertos en coronavirus de nuestro país. ¿Qué quiere decir eso de esterilizante? Pues que nos va a proteger de la enfermedad, pero ojo, también del contagio, algo bastante importante ahora que estamos hablando tanto de Omicron. Nos lo cuenta el propio doctor Enjuanes.
Esta inmunidad que induce nuestra vacuna, ojo, en el modelo animal experimental, en personas no la hemos evaluado, es esterilizante, que quiere decir que es tan fuerte que si luego le damos una dosis al ratoncito inmunizado, que es súper letal, 100.000 dosis infectivas, el ratón no se infecta, nada. Lo rechaza el virus en la puerta de entrada. ¿Por qué? Pues porque está muy bien inmunizado. Esto no pasa con las vacunas actuales, con ninguna. Nos dan 2 dosis, nosotros dábamos solo una, pero nos podemos infectar, reproducir el virus y transmitirlo. Eso con la nuestra, en esas condiciones, no pasa.
De momento los ensayos los han llevado a cabo con animales, con ratones, como escuchábamos, que después de ser vacunados han rechazado el virus, es decir, no se han contagiado. Todavía les falta llevar a cabo los ensayos en personas, pero están convencidos de que la respuesta será la misma. Y tiene otra particularidad, es que no va a ser intramuscular como las que conocemos hasta ahora, será intranasal. Se aplicará con un spray por la nariz y tiene su explicación, porque el COVID es un virus respiratorio que entra por las mucosas.
Nosotros, de momento, todos los ensayos que hemos hecho, administramos la vacuna por vía intranasal, porque ¿dónde necesitamos proteger? En las mucosas respiratorias, porque estos virus respiratorios entran por las mucosas, y la inmunidad en mucosas es lo que se dice que está compartimentalizada, que quiere decir, tú te inmunizas en una mucosa y esa se te inmuniza presentando el antígeno en ella. Pero otra no. Te inmunizas la mucosa del ojo derecho, se te inmuniza, pero la del izquierdo no. Uh-huh. Entonces, si el virus es respiratorio y nos entra por la nariz, pues la mejor sitio para inmunizar, para inducir inmunidad en mucosas, pues es, por ejemplo, administrar la vacuna con un spray que vaya al pulmón, y ahí localmente nos va a inmunizar esa mucosa. y con esto los resultados han sido espectaculares.
Bueno, en el CSIC confían en la seguridad y eficacia de su vacuna, una vacuna de segunda generación con importantes ventajas y que ya han ido modificando para que sirva contra todas las variantes que van surgiendo. Porque mientras el virus siga ahí, las vacunas seguirán siendo el mejor escudo para contenerlo y para protegernos. Hablando de dos de ellas, pero hay al menos otras dos vacunas españolas que también están en investigación y que, aunque parezcan que llegan tarde, no es así, porque para contener esta pandemia y arrinconar al virus, parece que vamos a necesitar una revacunación al menos cada cierto tiempo. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El aumento de ingresos hospitalarios de enfermos COVID empaña este lunes el freno de contagios que están comunicando las comunidades autónomas como Cataluña, que además acaba de confirmar la existencia de los primeros casos de flurona, infección de COVID y gripe al mismo tiempo y que hasta ahora solo se habían detectado en Israel. Sanidad actualizará los datos de la pandemia esta tarde, mientras la variante Omicron sigue hundiendo la hostelería con cancelaciones durante las fiestas y pérdidas económicas que el presidente de la patronal hostelera, José Luis Izuel, cuantificaba en Herrera en COPE en unos 1.500 millones de euros que se ven acompañados de subidas de precios con todos los productos.
Confiamos que el 22 sea el año de la recuperación, pero vamos a tener un comienzo de año muy duro. Ha subido el aceite, ha subido la luz, ha subido prácticamente todo lo que nos rodea y por lo tanto, bueno, pues la consecuencia clara es que a corto y a medio plazo pues vamos a tener que ver claramente nuestros tickets, ¿no? Porque es imposible sostenerse, en fin, con los precios que teníamos, ¿no?
Y es que estrenamos el primer día laborable del 2022 preocupados por nuestro bolsillo, por el desorbitado precio de la luz que hoy vuelve a subir un 10% y se sitúa en los 150 euros el kilovatio hora. Otro dato muy importante es que la hora más barata para poner las lavadoras o el horno vuelve a ser difícil de aprovechar, entre las 11 y las 12 de la noche. Sigue subiendo la luz, también lo hace el gas, el peaje de las autopistas y el impuesto de matriculaciones que hará que el precio de los nuevos vehículos suba entre 800 y 1.000 euros. Por cierto, acabamos de saber que 2021 ha sido otro año perdido para el automóvil porque las matriculaciones de coches se han desplomado un 32% respecto a los niveles previos a la pandemia. Y mientras muchos siguen de vacaciones, gobierno y comunidades autónomas van a decidir esta semana si cambian las condiciones de la vuelta al colegio tras las fiestas de Navidad y con el vertiginoso aumento de casos que genera esa variante del coronavirus Omicron. De momento sabemos que los rectores de las universidades españolas se han pronunciado ya a favor de mantener la presencialidad en las aulas. Antes de Navidad, la mayor incidencia de la COVID se estaba registrando en educación infantil y primaria y queda por saber si se mantendrá la vuelta a las aulas a partir del 10 de enero y se hace de forma presencial en todas las etapas, como pretende el Ejecutivo. Lo que podemos confirmar que ocurrirá antes de esa fecha es la llegada de los Reyes Magos, cumpliendo con la tradición. Por eso en Mediodía COPE hemos hablado con Ángeles Miranda, auditora de seguridad infantil, que nos ha explicado cuáles son los juguetes que se consideran peligrosos y que no deberían aparecer en la carta que escriban tus hijos a sus majestades este año.
Ya la caja del juguete ya nos muestra, ya nos da esas pistas de que ese juguete realmente es seguro. El fabricante ha seguido las normas de la Comunidad Europea y podemos confiar en él. Después vemos pues otros embalajes, que ya es que el embalaje ya nos da también esa pista, que está más desgastado, que etcétera, y dices, bueno, esto ya no me da esa seguridad ni esa confianza.
Los sanitarios de nuestro país están al lado de los enfermos, pero en estos momentos maduros, ¿quién les presta atención a ellos cuando lo necesitan? Bueno, ahora hablamos de cómo la Iglesia atiende a nuestros sanitarios. Es un hecho que la industria del automóvil no está atravesando su mejor momento en cuanto a ventas y a producción, algo que no es una buena noticia para España, sabiendo que somos uno de los principales países productores de automóviles en Europa. A la crisis provocada por la pandemia se ha unido esa escasez de los microchips que ha obligado a parones en las diferentes plantas de producción. El mercado automovilístico español cerrará el año con unas ventas similares a las del 2020, el año de los confinamientos, y muy lejos de las ventas del 2019, el año prepandemia. En comparación, se han vendido este 2021 casi 300.000 unidades menos que antes de la pandemia. Bueno, en este escenario, desde el sábado se aplica el nuevo impuesto de matriculación que incrementa el precio del vehículo nuevo entre 800 y 1.000 euros. ¿Por qué este incremento? ¿Por qué esta subida? Bueno, porque el impuesto de matriculación está ligado directamente a las emisiones de dióxido de carbono de los automóviles, y lo que hace la nueva normativa es ajustar todavía más los límites en esas emisiones. La nueva regulación pretende acercarse a lo que realmente contamina un vehículo en conducción real por carretera. Esas emisiones reales son más altas que las cifras que se utilizaban hasta ahora, las que daba el fabricante, así que se han ajustado los límites de CO2 con los que se calcula el impuesto. La traducción al concesionario a la hora de ir a comprar un coche es que con este nuevo baremo, mucho más estricto en cuanto a las emisiones, los vehículos pagarán más en el impuesto de matriculación. No porque un mismo modelo contamine más de un año para otro, sino porque se han reducido los límites y lo que el año pasado no llegaba, ahora lo sobrepasa. Estaba previsto que este tributo comenzara a aplicarse el año pasado, pero se pospuso a 2022 por la grave crisis económica que estaba provocando el confinamiento. Sin embargo, la previsión de su entrada en vigor ya desincentivó entonces las ventas hace un año. Con este antecedente, los vendedores de automóviles calculan que ahora que realmente ha entrado el impuesto en vigor, puede suponer que se dejen de vender 100.000 vehículos en un momento especialmente delicado para este sector. Hemos hablado mucho en los últimos meses, en demasiados meses ya, de hospitales y sanitarios, lugares donde hay mucho sufrimiento y personas que trabajan dentro de esa vorágine constante de presión.
¡Ayuda, ayuda, ayuda! El paciente no responde, no respira, no tiene pulso.
¿Cargando? ¿Todos fuera? ¿Yo fuera? ¿Todos fuera?
Bueno, este sonido corresponde a una sala de urgencias cualquiera, en cualquier hospital de España, pero imagina cómo tuvo que ser para los profesionales sanitarios el momento más crítico de la pandemia en una planta de cuidados intensivos, por ejemplo. En efecto, se ha tratado de una época muy, muy dura, no solo para los enfermos y para sus familias, sino también para los médicos, los enfermeros, los celadores, etc. En España tenemos casi 1.000.000 de sanitarios colegiados y en esa difícil labor de cuidar la salud de todos han cargado con un gran peso a sus espaldas.
No hay personal, no hay equipos de protección y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas.
Bueno, era la desesperación de una de las sanitarias a lo largo de estos meses de pandemia, estos años ya, en los momentos más difíciles. La fe en Dios ha ayudado a muchos enfermos, pero también a muchos de estos profesionales. Ellos están cerca de los que sufren, resisten y batallan, y la Iglesia también está cerca de ellos. El sacerdote jesuita Alberto Cano, psiquiatra que colabora en la unidad clínica de la Universidad Pontificia de Comillas, ha publicado el libro Bajo la bata. Es un título bastante elocuente. Este título ahonda en cómo la Iglesia atiende precisamente al personal sanitario. Don Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, se extiende la creencia de que la gente de ciencia no cree en Dios, como si ciencia y fe fuesen dos conceptos incompatibles. ¿Hay muchos sanitarios creyentes?
Hay muchos, y muchas veces más de los que nos imaginamos. Y es verdad que es una profesión que tiene un punto muy vocacional, tiene un punto siempre de ayuda a otras personas, y ahí hay mucha gente que encuentra de verdad el lugar que creen que Dios les pide para estar en el mundo, las profesiones de cuidado, de ayuda, de atención. Hay más de los que nos esperamos. Y hay muchos quizá que se han ido alejando de entornos más creyentes o entornos más eclesiales, pero que sin embargo todavía mantienen y perviven en ellos una posición creyente frente a la realidad.
Muchas veces imagino que se les pide a estos, pues no sé, enfermeros y al resto de sanitarios que asuman un papel casi de misioneros, ¿no?, con los enfermos, ya no solo cuidar, sino también acompañar, ¿no? Son ellos a veces los que incluso les tienen que hablar de tener fe a los pacientes.
O sea, en el tiempo en el que hemos vivido, que como habéis hablado en la introducción, ha sido un tiempo muy duro, muchos pacientes estaban muy bien atendidos a nivel clínico o todo lo mejor que se podía atender, pero sin embargo había siempre un sufrimiento más latente, que era el sufrimiento de no ver un sentido, de no ver una salida, de no ver una esperanza, y ahí los sanitarios muchas veces juegan un papel muy importante. En los hospitales, por ejemplo, en la ciudad en la que yo estuve, muchos sanitarios llevaban la comunión a los pacientes en las habitaciones porque no podían ir los capellanes o otras personas, y han sido los que, creyendo o no creyendo, teniendo una fe más o menos explícita, han podido mantener la esperanza también y la fe de los pacientes.
Dentro de los hospitales, a ver, ¿se creen los milagros? ¿Se acepta la idea de la intervención divina?
Bueno, lo que vemos es que hay muchas cosas que escapan de nuestra forma científica de ver la realidad. Hay muchas cosas que no tienen una explicación analítica o que no tienen una explicación por métodos de imagen y que trasciende justamente esa visión científica y que en muchas ocasiones explica parte de la mejoría de los pacientes. En general, creo que todos tenemos experiencia de que cuando estamos enfermos o cuando un familiar está enfermo y un médico o un sanitario hace todo lo que puede científicamente y no llega o se equivoca incluso, si aporta un plus más, que es el plus de la cercanía, de lo trascendente, de la búsqueda del sentido, de la transmisión de una esperanza, incluso cuando se ponen muy difíciles las cosas, ahí se producen quizá pequeños milagros que no podemos explicar solamente por nuestras operaciones, intervenciones y fármacos. No creo que en lo cotidiano hay mucho de milagroso. En la relación entre dos personas, una que intenta ponerse en el lugar del que sufre y aplicar sus conocimientos, y otra que se deja ayudar, ahí ocurre siempre algo que en esa relación tiene mucho de milagroso.
Hay una pregunta que usted trata de contestar, de resolver en el libro. Dentro de este contexto de la fe, hay gente que puede estar pensando si nos ha mandado Dios esto de la COVID-19.
Bueno, queremos creer que no, ¿verdad? Hay
claro.
Quizá imágenes de Dios en las que pensamos que Dios está jugando como si fuera una marioneta del mundo con nosotros, ¿no? O un teatro en el que va moviendo sus piezas y entonces nos manda los males y los bienes en función de lo que él quiere o incluso en función de lo que nos merecemos, podríamos pensar. La imagen que nos transmite la Escritura y el Nuevo Testamento de Dios no es esa. Y a mí, por ejemplo, el libro de Job es un libro que me ilumina mucho para intentar entender esto. Job piensa que hay sufrimientos en el mundo que no vienen simplemente del mal que podamos hacer o de las equivocaciones que tengamos, no, que son fallas y límites propios de la creación. Y entonces ahí yo creo que se abre un horizonte nuevo. No es que Dios nos mande las enfermedades, sino que el mundo tiene su autonomía, sus propias leyes, su propio modo de funcionar, y a veces ese modo de funcionar del mundo ciertamente nos hace daño. Creo que el mensaje profundo de la fe es que también ahí hay una presencia muchas veces misteriosa, pero constante de Dios.
¿Crees que, Alberto, que con esta pandemia la gente se ha ido acercando más a la fe, ha buscado respuestas precisamente en la fe, porque la situación era tan difícil de asimilar que al final han encontrado un camino de respuesta en lo que significa la fe?
Algunos quizás sí, y otros se han enfadado probablemente con un Dios del que piensan que nos ha mandado esto. Pero fíjate que más que encontrar respuestas, creo que esta pandemia nos ha abierto una pregunta muy clara, y es la pregunta por el sentido. Muchos sanitarios se han preguntado a lo largo de estos meses qué sentido tiene lo que estoy haciendo. ¿Tiene algún sentido el que yo pueda hacer aquí lo que hago, lo poco o lo mucho que hago? ¿Qué sentido tiene que yo siga deseando trabajar como enfermero, como psicólogo, como auxiliar, como celador, como médico? Y esa pregunta por el sentido, que no puede responderse desde la ciencia, me parece que sí que nos la ha abierto la pandemia. Y necesitamos intentar un poco abrir caminos para responderla de alguna manera. La pregunta por el sentido no es una pregunta eso que podamos responder desde los tratados y los manuales de medicina, sino que apunta siempre a algo trascendente y que está fuera de nosotros. ¿Qué es de dónde me viene la fuerza para seguir y para encontrar el sentido en lo que hago cuando es tan difícil en estos momentos? Esa pregunta creo que sí que nos la ha abierto la pandemia.
Y usted, psiquiatra, habla de salud mental en su libro. ¿Está la sociedad española más aquejada de estos males después de estos 2 años de pandemia? ¿Qué consejos da el libro para lidiar con esta realidad que ya nos rodea?
O sea, indudablemente hay mucha gente que está sufriendo problemas que podemos llamar de salud mental y que tienen un origen en el contexto de lo que estamos viviendo. Mucha gente que ha tenido que soportar niveles de estrés muy altos, de tensión muy altos, de muchísimo miedo muchas veces y también de mucha inseguridad, como poníais también en la introducción. Creo que eso es inevitable, ¿no? Pensar que la persona que ha sufrido ansiedad, estrés, tensión, insomnio, miedo en este tiempo tiene un problema de salud mental, me parecería injusto, ¿no? Porque sería remitirle a él como la responsabilidad de que algo estoy haciendo mal para sentirme tenso, nervioso o triste. Muchísimas veces, y lo que hablamos con sanitarios que se acercan a nuestra consulta, es que justamente lo sano en este tiempo es sentirse de algún modo mal y frágil, y que la respuesta natural del cerebro o de la mente ante situaciones de muchísima tensión pues es responder con angustia, con tensión, y no atribuirlo a un problema de salud mental, ¿no? Sino a una reacción adaptativa del cerebro, que tendrá que acompañarse, que tendrá que dejarse ayudar, que tendrá que orientarse, pero no podemos, además, a los sanitarios cargarles con la responsabilidad que me parece que no tienen de pensar que se sienten nerviosos, tristes o inseguros porque tienen un problema añadido.
Alberto Cano, autor de Bajo la Bata, gracias por estar en Mediodía Cope y gracias por su labor en esta pandemia como sanitario que también es.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis buen inicio de año.
Vamos a buscar también la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del Papa Francisco sobre las mujeres. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Todos los medios han destacado, con razón, las palabras del Papa en su primera homilía de 2022, en las que denunciaba la profusión de la violencia contra las mujeres y afirmaba, literalmente, que herir a una mujer es ultrajar a Dios, que tomó la humanidad de una mujer, no de un ángel. Antes, Francisco había explicado que la Iglesia nos propone comenzar cada nuevo año bajo el signo de la Santa Madre de Dios. Las madres, las mujeres, dijo el Papa, no miran el mundo para explotarlo, sino para que tenga vida. También la Iglesia es madre y mujer en ese sentido, en el de dar la vida de Cristo y en el de cuidar el mundo para conservarlo y hacerlo crecer según el designio bueno de Dios. Y aquí el Papa introdujo una perspectiva que, sin embargo, no ha sido muy destacada en las crónicas. No podemos encontrar el lugar de la mujer en la Iglesia sin verla reflejada en este corazón de mujer madre. Este es el puesto de la mujer en la Iglesia, el gran lugar del que derivan otros más concretos, más secundarios, dijo el Papa. Sobre el lugar de la mujer en la Iglesia han corrido ríos de tinta y se han encendido debates interminables. Los últimos papas han profundizado en este tema y han abierto nuevos espacios al protagonismo de las mujeres en todos los ámbitos, desde la predicación al gobierno. Pero como ha aclarado ahora Francisco, estas funciones derivan del gran lugar de la mujer en la Iglesia. Tejer la comunión, superar obstáculos y conflictos, infundir paz, cuidar la vida para que renazca siempre. De esa conciencia deriva también el compromiso al que el Papa quiso convocar a todos en su primera homilía del año: promover a las madres y proteger a las mujeres frente a cualquier violencia o discriminación.
Gracias, José Luis. Y en este Mediodía COPE estamos preguntando por los propósitos de Año Nuevo, ¿no? ¿Qué objetivo te has propuesto para este año? ¿Si has logrado cumplir con los del año pasado? ¿Si eres constante o al final, bueno, acabas abandonando los propósitos que realizas? Jaime de Málaga lo tiene claro. Sí, propósito del Año Nuevo, jugar más con sus hijos. Por trabajo llega tarde y a veces no lo consigue porque ya están dormidos. Juan de Huelva no suele ponerse propósitos de Año Nuevo, más que nada porque nunca los cumple. Su cuenta pendiente es como la de muchos: dejar de fumar. Mándanos tus experiencias al 637-230000, 637-230000.
Pues yo directamente prefiero no ponerme objetivos porque sé que no los voy a cumplir o me voy a quedar a media. Entonces, para no frustrarme con algo que no voy a poder llegar a conseguir, prefiero no ponérmelo.
Tengo cositas en perspectiva, pero como estamos todavía conviviendo con el COVID, pues no se pueden proponer objetivos. Los del año pasado, pues me ha pasado tres cuartos de lo propio.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
Comienzan los Juegos Olímpicos, comienza la ceremonia inaugural.
Oro, Manolo, oro. Medalla de oro para Sandra Sánchez.
Sube uno más. Alberto Ginés es campeón olímpico. Sí, chaval.
Oye,
sí,
chaval. Este último pat
¿cómo ha caído? ¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados aparecer el mejor Ram.
Y se queda en la red. Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial.
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.